En primer lugar, vamos a hablar de la ley de aceleración para la transición del modelo económico y la generación de empleo estable de calidad. Me la he aprendido de memoria, con lo difícil que es. Bueno, decirles que respecto a esta ley, que Partido Popular y Ciudadanos están menospreciando la Constitución española. Lo que tanto critican en Cataluña es exactamente lo mismo que están haciendo aquí en la región de Murcia. Es decir, están desoyendo los informes de las letradas en donde les advierten que la ley que hoy vamos posiblemente a aprobar es inconstitucional. Hoy, por cierto, más que cuando presentaron el proyecto de ley o la proposición de ley. Digo que es más precisamente por las enmiendas que han introducido, que lo han hecho más inconstitucional. Y ahora hablaremos de eso. Supongo que el señor Rivera tendrá que explicar por qué Ciudadanos está apoyando esta aberración de ley. Lo tendrá que explicar en algún momento, ya que Ciudadanos aquí en la región de Murcia, el señor Sánchez no lo hace, por lo menos públicamente. En cuanto a la enmienda que presenta respecto de Cartagena, la enmienda que hace referencia a la tramitación de las normas transitorias, yo tengo que decirles que es indecente, indecente. Y no vamos a permitir que nadie nos chantajee, nadie, absolutamente nadie, ni los grupos parlamentarios del Partido Popular y Ciudadanos, ni ningún otro organismo o entidad. El Grupo Parlamentario Socialista, el Partido Socialista Obrero Español, no va a permitir que nadie le chantajee. La deslealtad que está mostrando el Gobierno regional, no solo con Cartagena, con todos los municipios, es inconcebible. Nunca un gobierno había sido tan desleal con los alcaldes y las alcaldesas como lo está siendo este gobierno del Partido Popular. Tengo que decirles que esta ley está hecha en los despachos de la CROE. Está hecha de espaldas a los ciudadanos. Está hecha de espaldas a los sindicatos y a los ayuntamientos, que son los que tendrán que aplicarla. Y lo han denunciado tanto sindicatos como ayuntamientos públicamente. Estamos pendientes todavía de que o bien Ciudadanos o bien el Partido Popular haga pública la lista de quiénes van a ser los beneficiarios de esta ley. Dicen que 20.000 empresas. Bueno, nosotros queremos saber quiénes exactamente. Y todas las murcianas y murcianos tenemos derecho a saber quiénes van a ser los beneficiarios de esta ley, y ellos tienen la obligación de informarnos. Como le he dicho varias veces, aquí hay un tridente que ha estado organizado por la CROE, me refiero a la Ley de Simplificación Administrativa, a esta ley que hoy tramitamos y a la que tendremos que tramitar posiblemente en las próximas semanas, la ley del ARCA, y este tridente que organizó la CROE y al que ha arrastrado tanto al Partido Popular como a Ciudadanos, tiene un claro objetivo, un clarísimo objetivo: instalar en esta región un paraíso de libertinaje económico. Instalar en esta región un paraíso de libertinaje económico. En esto es en lo que quieren convertir a la región de Murcia. Y para terminar, como es evidente y hemos anunciado con reiteración, esta ley la vamos a llevar al Tribunal Constitucional, de inmediato, si se aprueba, si es que antes no la lleva el Gobierno de España. Si hay alguna pregunta. Mire, este procedimiento que está establecido en esta ley, lo único que genera es inseguridad jurídica. Precisamente por esto es inconstitucional. Genera inseguridad jurídica. Los alcaldes y las alcaldesas saben perfectamente que la aplicación de esta ley les puede generar posteriores problemas. Lo dijo el otro día la alcaldesa de Cartagena. ¿Qué pasará si ella concede licencia y posteriormente el Tribunal Constitucional, como todo apunta, anula esta ley. ¿Qué pasará? ¿Quién se hará cargo de esa responsabilidad patrimonial que se va a generar? ¿Eh? Los alcaldes y las alcaldesas son perfectamente conscientes de esa situación y están diciendo lo mismo que estamos diciendo nosotros respecto a esta ley, y lo han dicho públicamente porque hicieron pública una nota de prensa, creo que fue ayer o antes de ayer.
Una cuestión sobre lo que, último que ha dicho, además, en su intervención. ¿Van a dar cuenta al Gobierno de España de la situación que se va a dar hoy aquí, por si tiene que recurrir la...?
El Gobierno de España, con todas las leyes que se aprueban en los parlamentos autonómicos, actúa de oficio. Es decir, la Abogacía del Estado estudia todas las leyes que se aprueban en los parlamentos autonómico y la propia Abogacía del Estado sugiere o eleva al Consejo de Ministros la posibilidad de la declaración ante el Tribunal Constitucional de la inconstitucionalidad de cualquier ley. Y no tenemos dudas, por lo menos yo no las tengo, aunque no tengo otra información, de que en este caso va a ocurrir esto. Es decir, que la Abogacía del Estado va a requerir al Consejo de Ministros que lleve esta ley al Tribunal Constitucional. Por tanto, nuestra previsión es que con carácter inmediato esta ley va a quedar suspendida.
El Partido Popular contraargumentaba respecto a las normas urbanísticas transitorias de Cartagena que tanto en Denia como en Castellón, a través del Parlamento Regional, se iba a aprobar también una declaración de este estilo, es decir, se iba a incorporar para que esas normas urbanísticas pudieran entrar.
Mire usted, yo no conozco los casos ni de Denia ni de Castellón. Lo que sí que conozco y conozco bastante bien es el informe que han hecho las letradas de esta Asamblea, que es el que a mí me da como diputado seguridad jurídica. Es decir, yo cuando voy a votar una ley necesito que alguien me dé la seguridad jurídica. Yo no soy experto en materia jurídica ni urbanística. Por tanto, para eso tenemos unos servicios jurídicos en esta Cámara. Y los servicios jurídicos han dejado bien claro, clarísimo, que esta enmienda a la que usted hace referencia vulnera la ley básica estatal. Vamos a pedir la votación nominal. Bueno, esto lo tendrán que decidir los servicios jurídicos, que en este caso ni siquiera son del Partido Socialista en la región de Murcia, sino que lo harán los servicios jurídicos del Partido Socialista a nivel nacional, que además son los competentes para llevar esta ley al Constitucional. Les recuerdo que la ley para ir al Constitucional requiere una serie de firmas de diputados y diputadas en el Congreso de los Diputados y, por tanto, nosotros lo que hacemos es elevar esto al Congreso y allí los servicios jurídicos determinarán la procedencia o no de ir al Constitucional, que va a ser que sí, y posteriormente si hay otro tipo de responsabilidades.
Buenos días. Hoy presentamos el Grupo Parlamentario una moción para solicitar la IGP del Melocotón de Cieza. Es importante señalar que el melocotón es seña de identidad de Cieza. Es parte importante de la economía de Cieza y no solo de la economía de Cieza. Murcia es la segunda productora de melocotón de España, con más de 14.500 hectáreas de producción y entre 280 y 300.000 toneladas de producción, de las cuales 200.000 se producen en el área de Cieza o en el perímetro que hoy queremos aprobar como identificación geográfica. En esto está trabajando ya el Ayuntamiento de Cieza, junto con la Universidad Politécnica de Cartagena, con el Departamento de Ingeniería de los Alimentos y del Equipamiento Agrícola, en un proyecto de investigación y en un estudio que se denomina Estudio Post Cosecha de Variedades Locales, que está totalmente finalizado y que tengo en mi poder. El melocotón de Cieza cumple escrupulosamente y de manera clara y rotunda con las condiciones de la normativa europea fijadas en el Convenio de París, tanto para las denominaciones de origen como para las indicaciones geográficas protegidas. La IGP, su objetivo es proteger y diferenciar la producción regional de terceros países y sancionar su máxima calidad. Todos sabemos los problemas que tenemos con productos, tanto del ámbito comunitario y con productos agrícolas del ámbito extracomunitario y la competencia desleal que se produce en los mercados, tanto nacionales como internacionales. La IGP es un sello de calidad que da un valor añadido a cualquier producto. Tenemos ya productos que tienen esta indicación geográfica, como es el cordero segureño, que no solamente indica un área geográfica, sino que es un área geográfica amplia que afecta a varios municipios y a varias comunidades autónomas. En este caso, la IGP de Cieza no solamente abarcaría el territorio de Cieza, sino al territorio limítrofe donde existe la misma producción de melocotón, y estamos hablando de amplias zonas del territorio de Jumilla, de Abarán, de Blanca y de Calasparra, como decimos, la zona de mayor producción de melocotón de la región de Murcia. La IGP es un sello de calidad, contiene pues una promoción de la marca, da un valor añadido al producto, favorece sobre todo a pequeños y medianas explotaciones y pequeños y medianos agricultores, y es, por último, un reconocimiento a la innovación y al trabajo de miles de agricultores que a lo largo de muchos años han hecho que distintas variedades del melocotón de Cieza tengan un reconocimiento a nivel nacional e internacional, y que esta declaración de IGP pues sería un espaldarazo para estas producciones de melocotón que en los últimos tiempos pues están sufriendo una disminución de consumo, bastantes dificultades, sobre todo con los precios en origen para los agricultores, y además lo protegeríamos de prácticas desleales que están afectando últimamente a los agricultores. Y por último, la IGP lo que garantiza fundamentalmente son los derechos de los consumidores a consumir un producto que tiene un sello de calidad y que además tiene un reconocimiento de que se ha producido en un área específica en unas condiciones de calidad excepcionales. Esperemos que en este caso la solicitud de declaración de IGP, y estoy convencido, va a tener el apoyo unánime de los grupos parlamentarios, porque no solamente es bueno para Cieza o para miles de productores del ámbito de la indicación geográfica protegida, la Vega Alta y en la parte del altiplano y la comarca del noroeste, sino que es un reconocimiento a las producciones agrarias de la región de Murcia y particularmente al melocotón. La superficie del área supera las 5.000 hectáreas. La superficie es mayor, lo que pasa es que la declaración de la IGP es solamente para dos variedades. Estamos hablando que la superficie es mayor, pero en concreto el estudio y la indicación geográfica protegida se ha pedido para dos variedades, que es Andros y espérate que me acuerde, que como tienen estos nombres tan raros, bueno, en definitiva, son dos variedades. Sí que hay muchísimas variedades, pero claro, aunque el estudio y la solicitud sea para estas dos variedades, el que haya una indicación geográfica de un área extensa y que afecte a varios municipios, pues lo que da es un sello de calidad y de garantía, no solamente para el melocotón, sino para otras producciones que son importantes, como es el chato o el paraguayo, y para la nectarina y para otras producciones, ¿no? Quiero decir, cuando hablamos de melocotón podemos incluir ahí el chato paraguayo y la nectarina, ¿no? Que son especies o subespecies del melocotonero, del melocotón, que se verían, también tendrían un valor añadido y un ámbito de calidad y, sobre todo, un sello de calidad, que es lo que se intenta conseguir con esta iniciativa. Vale, muchas gracias.
Muy brevemente, vamos a votar que no a la moción del Partido Popular, porque los socialistas no vamos a contribuir a plantear una falsa disyuntiva o conflicto que algunos de manera interesada quieren promover, un conflicto entre la escuela privada concertada y la escuela pública. El PSOE tiene el convencimiento de que el derecho a la educación exige un compromiso con la escuela pública y el apoyo para su desarrollo y ampliación. En estos 7 años de gobierno de Rajoy, 20 años, más de 20 años que lleva el PP la comunidad autónoma, lo que se ha hecho han sido recortes a la educación y no ha sido efectivamente la educación pública tratada como una prioridad. Por ello, y como estamos viendo estos días, el Partido Socialista, el Gobierno de Pedro Sánchez a nivel nacional, lo que va a hacer y lo que está haciendo es revertir esos recortes en educación, la supresión de la jornada electiva a los docentes, la supresión del número de alumnos por aula, así como la supresión de esa medida de no sustituir a los profesores durante 15 días, el aumento de becas y muchas más medidas para que la educación pública sea la prioridad. Por eso les decía que vamos a votar en contra de la moción del PP, porque no vamos a contribuir a esta disyuntiva que nos plantea. Hay respeto para la escuela concertada y promoción y reversión de los recortes para la escuela pública. La política, a partir de ahora, con un gobierno socialista a nivel nacional, está al servicio de los ciudadanos, con una escuela de calidad para todos y todas, sin que nadie se quede atrás. Muchas gracias.
Pues con mayor brevedad todavía, porque vamos con el tiempo pasado, les voy a decir que sobre la moción de Podemos, que ha traído a debate sobre el control y recuperación de los servicios sanitarios y no sanitarios externalizados que hay en la comunidad autónoma de la región de Murcia, vamos a apoyarla, porque estamos de acuerdo en el fondo y porque siempre defendemos desde el Partido Socialista de la región de Murcia la optimización de los recursos propios y, desde luego, cuidar nuestros servicios públicos al máximo. Pero, aun estando de acuerdo en el total, sí que es cierto que las mociones de Podemos, tal y como las trae, son muy prolijas y hay determinados apartados en lo que todo es más cuestionable y, desde luego, está sujeto a un estudio muchísimo mayor, porque prácticamente crea estructuras paralelas para el control de controladores que la nueva ley de contratos del sector público sí que trae con mucha mayor seguridad. En cualquier caso, vamos a apoyarla por ese global que les digo, pero esto tendría que haber estado sujeto a las comisiones de investigación, tanto del Servicio Murciano de Salud como de la Ley de Contratos, que tanto Partido Popular como Ciudadanos han bloqueado y zanjado en esta legislatura. Pero todo esto que trae Podemos es precisamente la falta de control que ha existido en estos gobiernos del Partido Popular.
Bueno, en cuanto a la moción del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre un convenio con la Federación de Peñas Huertanas de la región de Murcia, evidentemente vamos a estar a favor, nuestra posición es a favor, porque la Federación de Peñas es un instrumento fundamental desde finales de los años 70 en lo que es la conservación, la potenciación, velar por el mantenimiento de esas tradiciones, de esas costumbres, de ese recordar los aperos que se utilizaban, de recordar los instrumentos de labranza que se utilizaban años atrás, de los vestuarios propios. Y por eso va a tener nuestro apoyo. Esta moción surge de un incumplimiento de un anuncio que hizo el presidente anterior, Pedro Antonio Sánchez. Y bueno, entendemos que es algo que tiene que recuperarse porque lo tuvo hace muchos años, este convenio, esta financiación. Y entendemos que debe hacerlo porque no afecta solo al municipio de Murcia, como podríamos pensar, sino que afecta a toda la región de Murcia.
Perdonad un momento, las variedades para las que solicitamos la IGP... La IGP son Romea y Babigol 6. Romea y Babigol.